Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Síndrome de Diomedes. Nos habíamos propuesto viajar por distintos lugares del mundo. La idea es un poco unir las identidades nacionales con su geografía y con su historia. Y para eso, en el capítulo pasado arrancamos por Holanda. Y esta historia va a continuar. Para eso, lo mejor que puedo hacer a partir de este mismísimo momento es darle la bienvenida a mi compañero de programa, Jorge, de Librería de Diomedes. ¿Cómo andás?
Muy buenas, muy pero muy bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien, impecable, porque además de que la semana pasada me dejaste recontra enroscado escuchando Focus, la banda holandesa, ah, sí, que hacía pero pilones que no la escuchaba, y dije, este es el momento.
Gran debate en la librería tuvimos por esto.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque a algunos compañeros no les gustaba ese tipo de música.
Y bueno, pero está. Ya pasaron casi 50 años de ese estilo, hay que abrir un poco, ¿no?
Exactamente.
No nos podemos cerrar. Bueno, lo importante, habíamos hecho una recapitulación histórica de cómo se empezó a conformar la nación, el sentimiento de pertenencia neerlandés, para ser correctos, desde aquella, bueno, virada que tuvieron que hacer buena parte de la comunidad judía desde la península ibérica. Cuando, bueno, básicamente el Imperio Español dijo, acá mandamos nosotros y se van todos.
Una sola religión, un solo Estado.
Exactamente. Y bueno, luego comentamos bastante sobre el calvinismo, que es un poco el punto de partida para reenganchar con el resto de esta historia sobre los Países Bajos.
Bueno, muy bien. O sea, básicamente en síntesis, la otra vez habíamos estado viendo, por un lado, lo deslumbrante que era la tradición humanista que había en los Países Bajos, desde Erasmo de Rotterdam hasta Spinoza, confluyendo en una nación en la que a su vez había una parte católica y una parte calvinista. Entonces, más allá de los escritos de Max Weber, uno se puede preguntar si es tan importante la primacía de un sentimiento religioso como el calvinista. Hace un poquito más de un año tuve la suerte de estar en Ámsterdam. Hay un lugar maravilloso que realmente te recomiendo, que es la Plaza de los Museos, en el que está el museo de alguna forma nacional, que es el Rijksmuseum, donde encontrás los Rembrandt famosos, en un palacio más allá de lo alucinante. Enfrente vas a encontrar el Bahnhof Museo. Del otro lado hay un museo del diamante. Todo esto también vamos a ver por qué está ahí. En la otra punta hay una casita muy humilde, para lo que podría ser un enorme museo, que es un museo privado, que es el MoCo, que es el de arte contemporáneo, en el que, por ejemplo, también para seguir un poco en línea, ahí ves Banksy. Todo el arte de los grafitis. Entonces, vos,
que es uno de los artistas más reconocidos del estudio actual y el que no se le conoce la cara.
Exactamente. Entonces vos en 200 metros ves desde Rembrandt hasta Banksy, pero en la otra ala del Rijksmuseum fue donde por primera vez realmente logré empezar a aquilatar de qué estábamos hablando cuando hablamos de calvinismo. Hay una sala de trofeos militares que en aquel momento me sorprendió bastante, porque claro, yo la visión inicial que tenía primaba más la tradición humanista, el Museo de Ana Frank, Spinoza, los molinos, las vaquitas holandesas, todo el desarrollo agrícola, gente muy cordial, todo muy prolijo. Entonces, entrar a una sala monumental de trofeos militares, bueno, como que te impacta un poco. Bueno, eso básicamente porque yo desconocía en términos reales de qué significaba haber sido la tercera potencia imperialista europea en el 1600.
Claro, porque además, un poco creo derivados de nuestra existencia como país bastante, mucho más breve,
Claro.
Y tan influidos, ¿no? Más que nada por lo portugués, por lo español y por lo británico. Y al no nunca haber visto como una presencia tan extendida en terreno, tendemos como a menospreciar la presencia holandesa en el resto del mundo.
Claro, nada más que, de hecho, ahora lo vamos a ir viendo un poco más, a partir de algún ejemplo concreto, vos cuando estás caminando por esa sala, de golpe te encontrás en el centro con un diamante enorme, que automáticamente yo presupuse que era de Sudáfrica.
Claro.
Error conceptual. Al costado de ese diamante, protegido por una caja de cristal, sin ninguna seguridad aparente, eso es Holanda, eso es Holanda, esos son los Países Bajos, miras una pared en la que hay básicamente una especie de mapitas con una información muy acotada, en la que te queda totalmente claro por qué nadie toca ese diamante.
A ver, ¿va con pistas o...?
Es muy simple.
A ver.
Básicamente ves nombres de islas en Indonesia, una fecha, una cifra, 5.000, 8.000, 10.000 muertos. Al costado, la cantidad de kilos de oro, cuántos quilates en rubíes y en diamantes se trajeron de ese lugar. Entonces, yo, la verdad, se ha dicho de paso, a mí me fascinan los museos como lugar para aprender. Siempre, haber estado en Museo del Prado, Museo Británico, uno siempre queda, uno, absolutamente deslumbrado, maravillado, extasiado. Y de alguna forma, cuando cruzas fuera del museo, decís, bien, qué hábiles para contar la historia. Porque de alguna forma, cuando caminas por el Museo del Prado, es deslumbrante las pinturas de Goya, Greco, etcétera, pero como que la conquista y el saqueo de España, de América por España, básicamente hay que buscarlo un poco más que los pasillos normales que uno camina. Vos caminas por el Reina Sofía, exactamente la misma situación. Caminas por el Museo Británico, en el primer piso quedas absolutamente deslumbrado por todo el patrimonio cultural y artístico que hay ahí. En el siguiente piso, la idea de que básicamente lo habían robado, ya la sacaste de tu cerebro, porque decís, qué bien cuidado que está esto. En el tercer piso ya estás totalmente convencido que, por suerte, que los británicos son tan buenos turistas, tan cuidadosos, tan escrupulosos en realmente seleccionar las mejores piezas para tenerlas, para que tú las puedas ver.
Pagando la entrada.
Además. No, ¿ves cómo
son? Ah, soy mal pensado.
Eso es mal pensado. Museo Británico, entras absolutamente sin cargo. Eso es un dato maravilloso, de hecho. No solamente porque hasta la última suspicacia, porque aparte yo había presupuesto lo mismo que vos, era de que, o sea, te dejan callado, ¿no? O sea, mira, Bill Sudaca, esto te lo estamos cuidando porque ustedes son incapaces de cuidarlo.
Claro, no lo estarían mostrando de una forma tan linda como nosotros.
Exactamente. Entonces, cuando vos mirás en el Rijksmuseum, el proceso de saqueo que básicamente hacían los holandeses, que sin ningún pudor te decían cuántas miles de personas asesinaban, bueno, quedás bastante choqueado porque, claro, en últimos días en esta sociedad sistemáticamente estamos hablando de memoria, de verdad. Entonces decís, pa, qué increíble, estos tipos no tienen ningún problema en decir la verdad. Qué sociedad tan sana. Te lleva unos días más, empezás a problematizar un poco más eso. Decís, ah, bueno, no. Esto es un poquito más complejo, porque en realidad lo que dice el calvinismo es que ya se sabe quiénes son, en el libro de la vida, quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder en las llamas del infierno. Muy bien, eso es un problema básicamente para el más allá, uno diría. No, eso tiene un montón de implicancias en el más acá. Porque el calvinismo lo que hace es especial énfasis en que la sociedad puede saber quiénes son los que se van a salvar. Los que se van a salvar, obviamente, es los que ya, a ojos vista, le son gratos a Dios.
Es una especie de meritocracia, pero espiritual. Teológica,
sí,
la meritocracia teológica.
Claro, el único pequeño aspecto es que esa meritocracia espiritual se acompaña por una prueba empírica que es la meritocracia material. Si tú estás haciendo dinero, y mucho dinero, quiere decir que realmente eres grato a los ojos de Dios. De hecho, no importa cómo lo hayas hecho, siempre y cuando tú en algún momento de la noche, del mes, del año, de la década, te reconcilies con Dios en un acto absolutamente privado e íntimo que no se lo tenés que decir a nadie.
Una rezadita corta y exactamente. Estamos pronto.
Entonces, uno podría, desde una perspectiva, yo reconozco que estoy muy imbuido en una matriz católica, es una cosa muy cercana a la sociopatía, los tipos no tienen básicamente sentimiento de culpa, porque mientras que vos te estés enriqueciendo y no estés mintiendo, uh-huh, está todo bien. Esto también te sirve para entender, por ejemplo, cosas tan, fenómenos tan incomprensibles como para la sociedad uruguaya. ¿Te acordás de los juicios a Bill Clinton, etcétera?
Sí.
Que aquí en Uruguay habitualmente uno se lo tomaba un poco a la risa, actas y actas y actas en el Congreso sobre definiendo en puridad que era mantener una relación sexual con una becaria. Así, los tipos no pueden estar hablando en serio de esto. O sea, o tienen que ir al psicólogo, o esto no da para hablar de esto. ¿Qué están tapando con esto?
Sí, era una
discusión
muy poco pragmática.
Claro, exactamente. No, no, es que el tema es que ellos consideraban de que si Bill Clinton mentía en algo de esas características, factiblemente, o por ende, estaría mintiendo en otros aspectos. Entonces, por ende, era gravísimo. Claro. Cuando en Uruguay, habitualmente a ningún periodista se le ocurre preguntar sobre la vida privada a un político, porque no quiere escuchar segunda y tercera y cuartas versiones. Entonces, porque tenemos un manejo muy distinto de lo que es lo público, de lo que es lo privado, de lo que es verdad y lo que se dice y lo que no se dice. Eso después nos va a servir bastante para acercarnos a la cultura japonesa, que tiene una visión muy distinta sobre este tema.
Ahí va, que ese es el punto de conexión que hemos elegido para comparar en esta miniserie las dos culturas neerlandesa y la japonesa.
Bien, entonces, aquí, que estos hábiles calvinistas navegaron por todos lados, y entonces, en el 1600, entre otros lugares que habían llegado, era Japón. Muy bien. Obviamente, los holandeses siempre eran los segundos o los terceros que llegaban. De hecho, ya, como habíamos visto, ya había estado en Indonesia. De Indonesia, un montón de veces los logran echar los británicos. Uh-huh. Se habían afincado en las islas de Taiwán. Pero logran hacer una puente de desembarco bastante importante en Japón. Al igual que unos cuantos europeos, básicamente los portugueses, que a su vez envían numerosos misioneros católicos.
Me hiciste acordarse, dejamos un pequeño paréntesis, ¿sí? Para recomendar una película que vi hace bastante poco tiempo, que se llama Silence. Es del año 2016 y ya, mirá, rápidamente la buscamos. Es una película donde la protagoniza Liam Neeson. Ajá. Es bastante extenso el film, pero creo que si no tiene los tiempos habituales del cine hollywoodense. Mm. Pero a mí la verdad que me gustó bastante cómo está tratado este tema, justamente de como dos jesuitas, en este caso, ¿no?
Bueno.
Dos jesuitas son capturados por los japoneses. Uh-huh. En este caso los jesuitas eran portugueses.
Sí.
Son capturados y bueno, todo lo que es sometido, ¿no? Y representa mucho, pinta muy bien el panorama de estas luchas por la imposición religiosa, ¿no? Que en esta época
sí.
Iban casi de la mano, no se podía dividir lo que era o por lo menos en varios. En el Imperio Español era muy claro, ¿no? La colonización en tanto ocupación territorial y la colonización religiosa, sí, ¿no? Como tomar las almas, eso debí decir,
sí,
como también una forma de quedarse en el territorio. Es una película que se llama Silencio, y es de Scorsese. Es uno de los últimos films de Scorsese. Muy, muy bonita y vale la recomendación.
Obviamente eran portugueses los jesuitas.
Sí.
Claro, sí, sí. Es que ese es el caso. Había algunos españoles, pero la mayoría eran portugueses. El hecho concreto es que los japoneses asumen claramente de que esto es una avanzada. Uh-huh. Lo que vos estás diciendo, uh-huh, lo entiende el shogunato, y expulsa básicamente a todos los misioneros, a todos los europeos. Obviamente los europeos estaban bastante acostumbrados a que las intimaciones de los nativos no eran tomadas en cuenta. Y aquí pasa una de las cosas más increíbles de la historia de Occidente. Es que vos me dirás, ¿cómo hicieron los japoneses para echar a los europeos? Bueno, básicamente, porque pasó lo imprevisto. Los holandeses ayudaron a los japoneses a expulsar a los otros europeos. Básicamente disparándole a los otros europeos.
Bien.
Bien, o sea, una estrategia tan pragmática como cualquier otra, pero te va mostrando lo que es el espíritu calvinista. O sea, no tuvieron ningún problema en agarrar balazos a los católicos y a los otros protestantes que hubiese. Porque, cosa curiosa...
Ahí va, eso te iba a preguntar. ¿Por qué nace esta especie de hermanamiento interesado entre neerlandeses y japoneses?
Este aquí que los japoneses declaran de que todo su suelo es sagrado y no puede ser pisoteado por un extranjero. Y tú me dirás, bueno, y entonces no estoy entendiendo cómo fue el negocio. Bueno, muy simple. Hice una isla artificial.
Ya en esa época.
Una isla artificial, los japoneses y los holandeses, enfrente a un sitio emblemático de la humanidad. Nagasaki. Entonces, desde el 1600 hasta el 1870, Japón, el único puente de contacto que tenía con Occidente, era a través de la mediación de los holandeses. Bien, los holandeses seguían navegando, seguían llegando a los más diversos lugares del planeta. ¿Te acordás que la otra vez habíamos estado charlando que Nueva York en realidad era Nueva Ámsterdam?
Sí.
Muy bien, en el norte de Brasil ya estaban, en las islas,
Caribe.
Exactamente, el Caribe
Aruba,
ya estaba.
Aire, Curazao.
Y hay un lugar que era el primero que yo te manejé, en hipótesis del diamante, que explica mucho también de cómo un país tan pequeño puede haber acumulado tanta riqueza, que es Sudáfrica. Sudáfrica es un proceso muy interesante porque en un proceso de siglos, se van afincando tanto, básicamente, ciudadanos de Neerland como algunos británicos en diversas partes de Sudáfrica. El proceso mayoritario migratorio se da especialmente en el principio del siglo XIX, cuando la República, de alguna forma holandesa, es invadida por los franceses, cae la República, al poco tiempo después del Congreso de Viena, etc., surge la monarquía de los Países Bajos, pero todo ese proceso de guerras sucesivas, de devastaciones, hace que haya un gran núcleo de ciudadanos de Neerland, básicamente se están muriendo de hambre, y ellos resuelven el problema migratorio mandándolos a todos a lo que vendría a ser Sudáfrica. Eso es la famosa comunidad Boer. La famosa comunidad Boer, que de alguna forma tiene un derivado del Neerland que es que juega con dos ideas, que es la de granjero y la de pionero. Hay un fenómeno muy interesante, que estos calvinistas, granjeros, campesinos, extremadamente laboriosos, en una generación ya no se autoperciben como holandeses ni como Netherlands, sino que empiezan a hablar un idioma distinto, que es el afrikaner, uh-huh, y se consideran africanos.
Es un caso particular, ¿no?
Sí, sí.
Porque muy, muy, muy curioso, ya que no se terminan de... digamos, fusionar con la población local.
O sea, en lo más mínimo.
Claro, no es que ese nueva construcción nacionalista se da fruto de mezclarse con la población local, sino que permanecen en su nicho étnico,
sí,
pero a su vez dejan de ser lo que eran originalmente y reconocer una especie de nueva conformación nacional.
Cuando estuvimos hablando en el otro ciclo de experimento Ponsonby, habitualmente siempre la charla de uruguayos, uno termina abominando haber sido colonizado por los españoles y qué lástima que los ingleses no se quedaron con esto, no, la Purple Land y pa, qué bueno que sería estar mirando la problemática de los duques de Sussex y de los duques de Cambridge, a ver cómo se llevan esta semana.
Cada vez está peor igual, te diría, el Reino Unido.
Viene, sí, obvio.
Cada vez es un lugar menos como para
de hecho, le están siguiendo la línea a Don Pedro.
Ah, tremendo.
Estamos disolviendo el Parlamento, sí, otra historia, sí, sí, sí. La reina le dijo que sí. Bueno, ok. Pero el hecho concreto es que de los españoles se pueden decir un montón de cosas, pero sé que es muy brutal planteado de esta forma. De los imperios era, al igual que el de Alejandro Magno o el de los romanos, era de los pocos que veía con buenos ojos los procesos de mestizaje. Que eso es un tema absolutamente clave porque define las posibilidades de sobrevivencia o no de la población nativa.
Claro.
Bien. Sí, sí. Entonces, los buenos holandeses se asumen de que ellos ya habían llegado en el 1600 a lo que vendría a ser Sudáfrica. Entonces, que ellos ya se asumen como un pueblo nativo del lugar y que incluso más tenían más derecho que los zulúes o la comunidad negra. De hecho, cuando uno lee los textos justificando el apartheid, una de las razones que esgrimen, por loca que a uno le parezca, es que ellos dicen, nosotros llegamos antes. Eso que a ojos vista es un dislate.
Sí, sí.
Al igual que todo el sistema, de una perversidad increíble, sorprende que los tipos los manejan tan alegremente. Dicen, nosotros hace como 400 años que estamos acá. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Sí, aparte del número tampoco.
Sí, exactamente.
Muchos menos, ¿no?
Sí, obvio. El hecho concreto, que esto tiene un montón de implicancias, no solamente para la identidad de lo que es Holanda, sino para la historia de la literatura. Hay un proceso absolutamente confrontativo, que es la comunidad británica y la comunidad de Netherlands en Sudáfrica. Mientras que los Boers habitualmente se iban afincando en las tierras más fértiles y iban plantando, y los británicos básicamente hacían una especie de economía de enclave de puertos y un sistema extractivo, los descendientes de los holandeses, los Boers, arman básicamente dos repúblicas, la de Orange y la de Transvaal. Y ahí pasa algo que el presidente Kruger inmediatamente ve como una desgracia, que se descubre oro.
Ya sabemos en la historia cómo le ha ido a los lugares.
Sí. Cuando aparece mucha riqueza muy rápido, a veces pasan cosas. Kruger obviamente se da cuenta que eso va a significar que los ingleses los van a invadir. Inmediatamente los Boers se empiezan a organizar, uno, para mantener el control de la riqueza, y dos, el control político. El hecho concreto es que los británicos se lanzan desesperados sobre Sudáfrica, proceso migratorio muy importante. Los holandeses, que eran básicamente los que tenían el control político de esas grandes áreas, los tapan a impuestos, y a los británicos, que eran los padres del liberalismo, eso les parece que se está conspirando contra su libertad de comercio. Entonces, cada vez que un británico considera que vos estás conspirando contra su libertad de comercio, bueno, tu fallecimiento se empieza a acercar sustancialmente. Eso le pasó desde el Río de la Plata y Rosas hasta los chinos, hasta el país que se te ocurra en el siglo XIX. A los holandeses básicamente les pasó lo mismo. Se pusieron en el camino de los británicos liberales y los holandeses, al igual que lo que hizo Rosas bloqueando el puerto de Paraná en la Vuelta de Obligado, se le ocurrió la brillante idea de que hasta acá habían llegado los ingleses. Los británicos obviamente mandaron un ejército. Lo que no habían tomado en cuenta era de que los Boers eran realmente calvinistas y estaban protegidos por Dios.
Y que eran bravos, además, peleando.
Claro, porque es cosa curiosa, tiene a Dios de su lado.
Obvio.
Y a su vez conocían el territorio, aparte hacía como 300 años que ya estaban ahí afincados, y obviamente conocían cada vericueto de Sudáfrica. Por ende, la primera guerra a fin del siglo XIX, Anglo-Boer, se salda con una tremenda paliza a los británicos. Los Boers los amasacran. Los británicos firman una especie de rendición de capitulación, aparentemente aceptan las condiciones, hasta que 10 años más tarde logran lo que querían, que era armar un ejército como la gente para enfrentar a los Boers.
No sé si alguna vez jugaste al Age of Empires, el juego.
No, pero
es un juego que a vos te encantaría, te lo garantizo. Capaz que no sos muy del mundo de los juegos, yo tampoco en el fondo, pero yo sé que a más de un treintañero se le va a estar cayendo un lagrimón, porque es un juego de computadoras de los fines de los 90, 2000, absolutamente hermoso, que se basa básicamente en esto, en ir construyendo ejércitos con mucho pero con todo el trasfondo que tiene,
obvio.
Ir construyendo los pueblos, las aldeas, armarte, y te pasaba mucho esto que vos decías, en un momento hacías una intentona Fracasabas y calculabas a ver, bueno, a ver cuánto tiempo me va a llevar para armarme hasta los dientes y caerle bien fuerte, cosa de tener alguna chance en esta oportunidad.
Bien, eso es exactamente lo que hacen los británicos. Que ahora te voy a contar algo que quizás pueda ser aplicable para el juego.
A ver.
Los británicos, sabes que tienen una extraña regla en su ejército. Uh-huh. Que yo sepa, es el único que le confiere medallas a los generales que pierden batallas.
Mira, curioso.
Por una razón muy simple, que expresa mucho la identidad británica, que para el próximo ciclo lo vamos a hablar mucho más, que es el concepto de destino manifiesto de ellos. Ellos pueden perder batallas. Nunca van a perder la gran guerra.
Bien.
Para no perder la gran guerra, necesitamos generales que sepan cómo es de peligroso el enemigo. Entonces, si a vos te agarraron en un desfiladero y te dieron una paliza, bueno, la próxima vez que veas una sucesión de montañas, tú y tu ejército van a tomar mucho más recaudos que los previos. Porque ya te pasó. Eso es lo que los británicos siempre sistemáticamente toman en cuenta, de que ellos, en el proceso de acumulación, van a ganar. Puede ser que puntualmente pierdan, y eso no importa. Como te había dicho, hace una segunda guerra, y para tener una idea demográfica, básicamente los Boers, entre todos los guerras de guerrillas y militantes y soldados y guerrilleros, tenían cerca de 80.000 personas en combate. Los británicos ponen 450.000 personas en Sudáfrica.
Bien, un número respetable.
Parte divertida del asunto es que igual los Boers le seguían ganando.
No hubo forma.
Bien, hasta que llegó un premio Nobel.
Ahí hace poco hubo otra película.
Exactamente.
Sobre Winston.
Bueno, entonces llega Winston, que yo, esto es una confesión de ignorancia mía. Durante muchos años yo siempre había tenido una alegre visión turística de Churchill.
La que te vendieron en el museo.
No, pero esto es muchísimo antes. No, ya cuando había llegado al museo ya me había enterado de que Churchill era un chiquilín que se las traía. Era de que, bueno, él había estado de paseo en Turquía, en Sudáfrica. Como él, el premio Nobel, no solo de la paz, sino de la literatura, y tenía básicamente 6 tomos, yo siempre había presupuesto que lo suyo era más por el lado del periodismo y de las memorias que por el lado militar. Y pensé que el lado militar era cuando había andado el Ministerio de Guerra y después se había enfrentado en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no. Churchill, oficial, joven, llega con un montón de ideas para resolver lo que ninguno de los ineptos de los generales había resuelto antes. Esto es maravilloso por la implicancia que va a tener para la historia del siglo XX. Churchill se da cuenta que es imposible ganarle a los Boers peleando una guerra de guerrillas. Ellos controlan el territorio, saben, ellos no. Los soldados Boers son mucho más entrenados por su tipo de vida que los soldados que mandaban los británicos. Entonces lo que empieza a hacer es un sistema muy parecido al que arma Estados Unidos en Vietnam. Llenar de casamatas de pequeños fortines visibles a 1 kilómetro, para empezar a evitar de que se aparecieran desde improviso los Boers. Obviamente eso implicó unos 6.000 puestos, que uno diría, bueno, un gasto enorme, inútil, etc. Pero todo eso, la idea era arrinconar a los Boers en determinadas áreas. Pero los Boers seguían peleando, y tenían obviamente mucho apoyo de la población local, que cosa curiosa era Boer. Muy bien. Churchill pasa a una segunda etapa. ¿Qué eran los Boers, me habías dicho? Granjeros. Bien. ¿Cómo podemos molestar y quebrar moralmente a un Boer? Bueno, si le matamos a todos los animales y le quemamos la granja, y le deportamos a la esposa y a los hijos a un campo de concentración, factiblemente nos va a odiar, pero quizás podamos llegar a un punto de encuentro sobre quién es el que manda en este lugar. Esa es la estrategia que emplea Churchill. Tierra arrasada, envenenar a los pozos de agua, matar a todos los animales, campo de concentración. Eso es lo que hace una guerra absolutamente brutal, en la que obviamente al final los Boers terminan capitulando. Y ahí se genera una de las noches más siniestras del siglo XX, porque esto es ya al principio del siglo, que es de que Sudáfrica pasa a ser obviamente un dominio blanco con una enorme población negra que solamente sufría los males de esta dominación, en la que, si uno lo quiere leer en clave de humor, es a Tom Sharp. Hay un libro maravilloso que se llama Reunión Tumultuosa, que como pocos te muestra las contradicciones de una familia Boer con un oficial Boer delirando en un pico maníaco ideas que a Hitler le harían palidecer, enfrentado a una familia británica en el que el conservadurismo y la aristocracia y la inutilidad de los británicos queda de una forma tan patente que pasa a ser un cuadro surrealista. Entonces, podés leer Tom Sharp o podés leer Coetzee. Uh-huh. Coetzee es un escritor de origen boer, africaner, que quizás es un tipo que la primera vez que yo lo leí dije, wow, Onetti era un optimista.
Bastante decir eso.
No, vos lees Desgracia de Coetzee. Solamente Philip Roth creo que ha hecho alguna página un poco más negra sobre lo que es el mundo académico y sobre lo que es los estigmas sociales, etcétera. Coetzee maneja muy bien la desgracia de caer en la desgracia en un régimen absolutamente fascistoide como ese.
Bien.
Pero si querés, que esto también es lo interesante, viste que Países Bajos están estructurados muy, a ver, si uno de los pocos países en el que la comunidad judía ha sido protegida históricamente. Sí. Hay una escritora intelectual de origen judío sudafricana, que es una genia, que es Nadine Gordimer. Uh-huh. Que no solamente con ser judía, avanzó también a ser comunista. Y bueno, si sumás las dos cosas, obviamente fue la principal detractora del sistema del apartheid. Bueno, obviamente su vida no fue demasiado fácil en Sudáfrica. Bueno, al menos le dieron en algún momento el premio Nobel, pero calibrás muy bien lo que es ese tipo de sociedad, porque te sirve para entender la luz y la sombra del modelo de los Países Bajos. Que eso es lo interesante.
Sí, porque además hay como, así como hace un rato señalábamos que históricamente no hemos valorado la dimensión imperial, al menos de este lado, en su justa medida, de los Países Bajos, también existe un romanticismo absoluto, ¿no?, sobre sí, la cultura neerlandesa.
Claro, es lo que a mí me pasaba.
Sí, que está bueno sí, ver que el mundo no es tan de colores, ¿no?, como te lo pintan.
Obvio,
y no todo,
pero
a mí me no solo son coffee shops.
Claro, sí, sí, pero que incluso más, a mí lo que me parece deslumbrante, cuando vos empezás a tratar de entender otra cultura, uh-huh, es ver que realmente hay luces, hay sombras. Entonces, de la misma forma que el pueblo holandés, que ahora, para el próximo ciclo, ahora lo charlamos un poco más, realmente se fue uno de los países que realmente protegió a los judíos. Por otro lado, vos ves que había las SS Waffen, venían de los países nórdicos y también de Holanda. Uh-huh. Entonces, y uno dice, ¿pero cómo puede ser eso a la vez en el mismo país? Bueno, porque están todas estas contradicciones.
Claro.
Entonces, cuando vos hablas de identidad, decís, todos los holandeses son así. Error garrafal. Lo que te puede servir ir pensando, ir investigando, es, bueno, acá tenés esta variable, acá tenés otro aspecto, aconteció esto, hubo gente que frente a ese acontecimiento actuó de este modo y otros de este otro modo. Y eso es lo que te, de alguna forma te empieza a hermanar con el resto de la humanidad. Porque te empiezas a enterar de que, cosa curiosa, somos todos mucho más parecidos de lo que queremos serlo.
Tal cual. Hemos hecho recomendaciones bibliográficas de cine, y como es habitual en Síndrome de Diomedes, también les vamos a dejar una recomendación musical. En este caso, así, más apropiada, creo yo, imposible, porque vamos a viajar hacia Ciudad del Cabo. Vamos a ir a Sudáfrica para conocer a la banda, seguramente varios ya la conozcan, que se llama Die Antwoord. Esta banda, que en Afrikaans, el idioma justamente local, quiere decir la respuesta, que son un dúo que hace una música increíble. Ellos son blancos, o sea, digamos, descendientes de los Boers, podemos decir. Y hacen una música electrónica mezclada con rap, absolutamente epiléptica, como para largarse a la pista y dejar todo, toda la energía ahí en la cancha. Así que vamos a irnos con lo que es uno de sus temas más conocidos, que es I Think You Freaky. Viajamos a la Ciudad del Cabo y nos conectamos con la cultura Boer y sus híbridos también, porque acá por suerte hay mucho de mestizaje, claro, y de valorar esas mezclas culturales. Nos vamos con Die Harbour. Jorge, hasta el próximo encuentro.
Más que muchas gracias.
Nos reencontramos la próxima semana con más Síndrome de Diomedes.
De Diomedes.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio
89.1, Universidad de la República.